Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, pleno en la Asamblea de Madrid. La corrupción vuelve a centrar el debate en la Cámara y provoca el encontronazo entre Podemos y el consejero de Presidencia Ángel Garrido. Vallecas, Eva Prat, buenos días.
Buenos días, sí, momentos tensos los que se han vivido aquí en la Asamblea ya en la primera pregunta de control a los consejeros del Gobierno. Ha ocurrido cuando la diputada de Podemos, María Espinosa, ha preguntado al consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, sobre la gestión de la explotación de la Plaza de las Ventas. Ambos se han enzarzado en reproches mutuos acerca de imputados y condenados en sus respectivos partidos.
Señora Cifuentes, ¿esa es su regeneración llena de casos aislados? Le pediría que pusiera luz, le pediría que actuase y pusiera
señoría, silencio, por favor.
En este oscuro negocio de la tauromaquia, pero sabemos que usted solo actúa a golpe de registros policiales.
Me parece lamentable la suerte de mentiras que ha dicho usted aquí, sobre todo cuando usted está en un partido que de norte a sur y de este a oeste de la geografía española tiene personas no solo imputadas, sino condenadas por delitos tan variopintos como tenencia ilícita de armas, tuvieron hasta un condenado por pederastia y tienen a personas acusadas de agresiones a otros concejales. Es verdaderamente lamentable,
señoría,
que tengan este espectáculo montado a lo largo y ancho de toda la geografía española.
Continúa la sesión de control con preguntas a la consejera de Economía y Empleo, en Gracia Hidalgo.
Gracias, Eva. El portavoz de Podemos en la Asamblea, José Manuel López, ha afirmado hoy que solo hay un Podemos. Lo ha hecho tras las dimisiones de 9 miembros del Consejo Autonómico considerados próximos al secretario político del partido a nivel nacional, Íñigo Errejón. Estas dimisiones se producen 2 días después de la del secretario de organización, Emilio Delgado, por la paralizante ausencia de la dirección política del partido en la región.
Solo hay un Podemos y ese Podemos en este momento está peleando por tener un gobierno de cambio con Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, que es lo que ha pedido la ciudadanía. Yo conozco a toda la gente que ha dimitido y yo respeto las dimisiones. Son gente muy trabajadora y los que trabajan conmigo, que hay 4 diputados, son excelentes diputados. Ustedes les están viendo todos los días trabajar aquí y son gente que va a seguir haciendo su labor con normalidad.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 2 individuos de origen camerunés como presuntos responsables de una estafa de 13.500 euros utilizando la técnica de los billetes tintados. Los 2 particulares estafados tenían pensado invertir el dinero en el alquiler de un local para abrir un negocio en el centro de Madrid. La investigación comenzó a raíz de la denuncia que interpusieron estas 2 personas, en la que manifestaban que habrían sido estafados por parte de un individuo de origen africano. Portavoz de Policía.
Una vez que ambas partes se encontraban en las habitaciones del hotel y entregada la cantidad de 13.500 euros, el presunto estafador procedió a la comprobación de los billetes introduciéndoles en un barreño con gran cantidad de espuma y yodo, lo que provocó la distracción de estas personas y aprovechó para cambiar los billetes auténticos por un paquete de papeles de color negro.
El ministro español del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha señalado que no se puede bajar la guardia por si el cierre de la ruta de los Balcanes Occidentales deriva en una nueva ruta de refugiados que llegue a España, al tiempo que pide soluciones solidarias y no demagógicas. Han sido palabras de Fernández Díaz a su llegada al Consejo de Ministros Europeos de Interior, que se celebra hoy en Bruselas.
Porque España hoy forma parte de la solución y no forma parte del problema. El Mediterráneo Occidental no forma parte del problema, sino de la solución. Comparen con la situación que hay en el Mediterráneo Central, Mediterráneo Oriental. Pueden algunos intentar cegar el problema del Mediterráneo Oriental, Mediterráneo Central y trasladarlo a nosotros. Y algunos pueden incluso de España, con buenos sentimientos, pero quizás sin ponderar adecuadamente el alcance de una decisión de esas características, que el problema se traslade hacia nosotros, hacia España.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. En la M501 van a encontrar un accidente en torno al kilómetro 3 y además obras. Se trata de las inmediaciones de Boadilla, circulando hacia el interior, hacia la M40, hacia el interior, hacia Madrid. Es la vía de servicio donde se ha producido el accidente y la calzada central donde están las obras. Por tanto, mucho cuidado en ese kilómetro 3, tomen lo que tomen, la calzada central o la vía de servicio. Del resto de calzadas, a esta hora podemos hablar de tranquilidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad y Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos puntos donde se realizan trabajos de mantenimiento, obras, como es, por ejemplo, en la M30, en la zona del nudo de Manoteras con el nudo norte, en ese enlace donde hay un estrechamiento de calzada, también a la altura de Méndez Álvaro, en sentido nudo sur. De momento, sin problemas circulatorios, pero recomendamos precaución. En lo que respecta al resto de las zonas ya del interior, destacar una mayor actividad en los recorridos por José Abascal, también por la zona de Génova, Colón, Recoletos, aunque hasta el momento sin problemas importantes.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid. Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Te está bajando la tripilla cervecera.
¿Has visto?
Sí, sí, ya claro, uno va eliminando.
Y hoy día gastan muchas calorías porque vengo con el barreño, ¿eh? Tengo aquí el agua templadita.
El barreño, qué bonita palabra.
Sí, sí, barreño, ¿eh?
Sí.
Sí, palangana no, porque la palangana...
No, la palangana es más pequeñita. Más pequeña, el no. Barreño, pero el barreño...
Barreño.
Barreño de los de metal, de toda la vida, de, o ¿qué tipo de barreño?
El mío es de plástico.
Ya.
Azul, color corporativo.
Del chino. Vamos, sí, te lo estoy viendo.
Y vengo con el barreño porque voy a gastar muchas calorías hoy limpiando la cocina.
Ah, bueno. Pues mira,
vamos a
dejarla ¿cómo lo haces? ¿No?
Ah, yo voy a seguir las instrucciones de Pedro Caballero.
Ah, claro, que viene Pedro Caballero, claro. Que es jueves, que nos va a enseñar a organizar la cocina. Es más, acaba de entrar por la puerta y viene sin delantal. Esto es intolerable. No, ya claro, vamos relajando la costumbre.
No, hombre, hoy
nos vamos a meter en la cocina y no nos hemos puesto el delantal.
Hoy
muy
viene
mal.
Sin delantal porque...
Espera, que lo está sacando. Vamos, lo está sacando ahora de la bolsa.
Vamos a frotar.
Muy buenos días.
Vamos
muy
a
buenos
frotar,
días. Hoy, pobre, que viene corriendo.
Vamos a dar trucos, consejos para la limpieza de la cocina. Vamos a organizar un poquito todo para que podamos limpiar perfectamente la cocina, pero nos vamos a meter en faena. Y tenemos varios trucos para que nos quede todo brillante y algún que otro truco incluso para hacer, por ejemplo, limpiacristales casero.
Ah, mira qué bien, estupendo. Ah, pues fenomenal. Bueno, pues ya saben ustedes que hoy es el día de disipar dudas para todos los amos y las amas de casa. Tenemos un teléfono que es el 910 30 63. Tenemos... ¿Eso? Dímelo.
WhatsApp, 628-091-117. Aprovecho para leer el mensaje que nos dejaba ayer en nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Alberto.
Nos saludaba a él,
¿sí?,
y a todo el equipo.
Bien.
Dice, me hace gracia que no te guste el número de teléfono móvil de Hoy en Madrid. Dice, no es tan feo el número. Dice, muchos saludos, vuestro programa es muy interesante, completo y profesional.
Alberto.
Y muy profesional, Alberto.
¿Dónde trabaja Alberto?
Pues no me pone que trabaje en ninguna compañía de telefonía.
Pues a lo mejor es el que te dio el numerito. Digo yo.
Dice
porque...
que no es tan feo el número.
No, feo no. A ver, esto no consiste en feo. Es que esto es incomprensible. O sea, quiere decir, no puedes utilizar tácticas mnemotécnicas para acordar. Es el número más complicado del mundo. Se supone que un WhatsApp de una radio, en fin, de una empresa...
Ya.
Tiene que ser una cosa... 600, 900, 200.
Sí, sí,
una
sí,
cosa...
Sí. Si yo lo oigo en otras emisoras, sí.
Que, es más, todas las emisoras del mundo tienen un WhatsApp que es una cosa sencilla, menos nosotros.
Ya.
Que no sé... Claro, llamaste tú, pediste tú un WhatsApp... Eres muy buena gente, te dejas convencer y te encasquetaron el que tenían allí en la nevera.
Claro,
que
sí.
Nadie quería.
Yo
seguro que lo han intentado. Hay que llamar al...
De acogida.
Voy a llamar yo a Alfredo Menéndez mismo,
sí,
que es amigo. Le voy a llamar a Radio Nacional y voy a decir... Tú cuando pediste un WhatsApp para tu programa, verás cómo me dice que... Pues sí, me ofrecieron un horroroso y dije que ni por el forro.
Y seguro que es el que me he quedado yo.
Claro, vamos, eso está clarísimo. Está, vamos, eso bueno, que
pues
no
el WhatsApp que
duda.
Pudo ser de las mañanas de Radio Nacional y
por
es
ejemplo,
el de las mañanas de Onda Madrid.
Es lo mismo, ¿eh? Vamos, o sea,
lo tengo
fijo,
yo.
Bueno, son. Daría un puñetazo a la mesa y diría, esto a mí no me lo hago, cuelas. Y claro, se lo colaron a Martín Romo.
Tengo tanto
un alma
claro,
de Dios, bendita.
Tengo tanto que aprender, es decir.
Sí.
Me estoy dando cuenta. Tengo que dar un puñetazo encima de la mesa. Hacerme
bueno,
valer.
Sí, pero no lo des ahora que tenemos unos vasos de plástico con agua y a ver si va a salir todo por los aires. En fin, vuélvelo a dar, compañero, a ver si yo me lo aprendo en algún momento.
628-091-117.
Vale, pues ahí está, a lo hecho pecho. Tenemos redes sociales también, tenemos Facebook.
Podéis comentar lo que queráis en nuestra red social en Facebook, nuestra página en Facebook, que es Hoy en Madrid.
Mira, ¿ves? Ahí bien. En Twitter también bien.
Muy facilito, ¿eh? Nadie nos ha quitado el nick ni nada. @ Hoy en Madrid.
Perfecto. Y el correo electrónico, pues también, una cosa sensata.
Ahí, encima, yo, para que la gente ahorrase caracteres. hoy@ondamadrid.es.
Bueno,
ya dije, en Madrid, ¿para qué? hoy@
Ya está, directamente. Bueno, pues por cualquiera de esas vías vamos a recibir dudas, consejos,
trucos que tengan ellos.
Hoy el tema en cuestión es cómo abordamos la limpieza de la cocina. La primera pregunta la voy a hacer yo, que es por dónde se empieza, porque esto es muy complicado, pero bueno, vete almacenándola con el resto.
Por el azulejo que veo, que ya si pasas la valleta va a desentonar, va a estar más limpio que el resto.
Oye, pues yo soy muy maniática, siempre empiezo por una punta y voy en perfecto orden dando la vuelta a la
yo
cocina.
También, sí, sí. Yo igual.
Para el otro
empiezo
lado.
Por un lado
sino,
y luego por el otro.
Claro que sí, hasta
y
que
si
no
me
voy
meto,
dejando cada milímetro perfectamente limpio, no paso al siguiente.
Y yo si me meto, me meto.
Ah, sí, yo
es
no.
Es decir, no puedo, si empiezo... Digo, pues tengo que tener la mañana, las dos horas, tres horas que necesite. No puedo limpiar la cocina por partes.
O sea, que tú sigues esa máxima, sabia máxima que dice: no lo dejes cuando te canses, déjalo cuando esté acabado.
Sí, así
pues
es.
Yo no, yo soy de las que me canso y lo dejo todo patas arriba. Bueno, en fin, que hola Pedro Caballero, amo
hola.
De casa.
Ya me he relajado, porque venía
bueno.
Corriendo. Es que esto del tráfico a veces te hace malas pasadas, pero bueno.
Bueno, os voy a dejar que os relajéis un momentito más, porque tengo un tema pendiente. Voy a hablar con el vicepresidente de Vidacor. Dirá usted, ¿y esto qué es? El presidente, perdón, que le acabo... Madre mía, cómo hablo yo ahora con una persona a la que le acabo de bajar de categoría. Presidente de Vidacor, que es esto de los bancos de cordón umbilical. Que es una cosa muy interesante. Pues voy a hablar con él inmediatamente.
Nuestro teléfono 900 10 30 63, 900 10 30 63.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrobacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Tienes cláusula suelo?
Ausban Abogados ya ha eliminado la cláusula suelo a miles de afectados.
Asesórate gratis en Consumeralia el 15 de marzo, 19:30 horas, en los cines Callao de Madrid.
Consigue que te devuelvan tu dinero. Solo pagas abogado si ganamos tu caso.
Llama al 91-542-9912 o en consumeralia.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero por el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos. Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Pues cada vez son más los padres que desde el momento en que saben que están embarazados deciden dar el paso de conservar la sangre del cordón umbilical del bebé. Fíjense, gracias a esto se han realizado ya en el mundo más de 30.000 trasplantes. Pero claro, hay muchas dudas que nos surgen cuando oímos hablar de esta técnica. ¿Cómo se conserva el cordón? ¿Hay bancos privados y bancos públicos? ¿En qué se diferencian? ¿Para qué patologías es útil esa sangre o ese cordón umbilical que conservamos? Todo esto es lo que le vamos a preguntar a don Ángel Álvarez Ramos, presidente de Vidacor. Señor Álvarez Ramos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, a ti y a todos tus oyentes.
Bueno, que le había puesto yo de vicepresidente hace un ratito y no es así. Es usted el presidente de Viacor.
Bueno, no pasa nada, lo importante es el equipo, pero efectivamente soy el presidente.
Bueno, ¿cómo se conserva un cordón umbilical?
Bueno, conservar, en realidad no se conserva el cordón umbilical, se conserva la sangre que hay dentro del cordón umbilical. Es decir, esa sangre es una sangre rica en un tipo de células madre, que ser madre es el origen de algo, y esas células madre son el origen de todo el conjunto de células que circulan en nuestra sangre. En nuestra sangre, básicamente, dos grandes grupos de células, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Pues los glóbulos blancos, que son plaquetas, linfocitos, que todo el sistema inmunológico reside en esos linfocitos, pues los producen esas células madre. De forma que lo que nosotros hacemos es congelar esas células madre, que cuando las infundes a un paciente que padece una leucemia, vuelven a dar al origen de todas las células que están en la sangre de ese paciente y que se estaban produciendo incorrectamente. Y lo que se trata es que una vez se le infundan esas células madre, comience a hacer esa función de producir células sanguíneas correctas y sanas.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Esa es una muy buena pregunta. A ver, si me la hubieras hecho, si me permites que te tutee,
sí,
hace
claro.
5 años... te hubiera dicho, pues mira, los trasplantes de esos 30 que has citado, los más antiguos se han producido hace 20 años, luego sospechamos que esas células en ese estado inerte de criocongelación a menos 180 grados duran unos 20 años porque tenemos la experiencia clínica de esos trasplantes. Hace 2 años la directora de médica del Banco Público de Nueva York, que es el mayor banco del mundo y el que más trasplantes hace al año, hizo un estudio muy curioso, y es descongelar las unidades de sangre de cordón que tenían congeladas más antiguas y ver si esas células, una vez descongeladas, eran viables, tenían viabilidad. Sí. Y efectivamente pudo ver que esas células eran viables. Si haces bien la técnica de la congelación de las mismas, es decir, el paso de una célula viva a pasar a congelarla, si eso lo haces correctamente, ese proceso de congelación, que eso es una técnica compleja de laboratorio, pero si lo haces bien, esa célula pasa a estar en estado inerte, y en ese estado inerte se puede concluir ya que está mucho más tiempo que incluso la vida de la persona de la que procede esa célula. Es decir, que podría estar viable muchos años.
Bueno, pues eso es una buena noticia, desde luego.
Sí. La viabilidad, si haces bien el proceso de la rampa de congelación, que es como técnicamente se llama al paso de la fase, digamos, una célula normal, dentro de la célula lo que hay es un líquido y unos orgánulos celulares. Bueno, ese líquido al congelarlo pasa a estar, como todo el mundo, igual que si metemos una botella de agua en la nevera, pues pasa a ser hielo. Eso hay que hacerlo con mucho cuidado, no se puede hacer bruscamente, porque como todo el mundo hemos metido una botella de agua en el congelador y de repente nos hemos encontrado que la botella ha estallado, porque aumentó el volumen de ese líquido al pasar a hielo, pues en la célula ocurre exactamente lo igual. Ese paso de la fase líquida que hay dentro de la célula al pasarlo a congelar, hay que hacerlo con mucho cuidado. Si eso se hace con cuidado, la célula pasa a estar inerte y durante muchísimos más años incluso de lo que pueda vivir la propia persona.
Bueno, es cierto que es una técnica relativamente nueva, por lo menos conocida por el gran público. Y sabemos que hay bancos públicos, efectivamente, y bancos privados. Ya no hablamos del funcionamiento de lo que es un banco privado y un banco público, pero ¿en qué se diferencia uno de otro? Es decir, ¿por qué tengo que llevar yo mi cordón umbilical a un banco privado y no a uno público? ¿Hay diferencia a la hora del tratamiento, a la hora de la duración, a la hora de la utilización de esas células?
Otra pregunta muy interesante, importantísima, e intentaré ser breve, pero dentro de breve, por favor, dame unos minutos para que esto se clarifique bien. Mira, los objetivos que persigue un banco público y uno privado y los fines son completamente distintos. En un banco público se nutre de una donación. ¿Y qué es una donación? Pues es una madre que va a tener el hijo y esa sangre del cordón la va a donar, es decir, la va a regalar a un banco público para que los bancos públicos tengan unidades almacenadas a disposición de cualquier persona del Sistema Nacional de Salud español o mundial que sea compatible con esa unidad y tenga una leucemia y haya que trasplantarla. Por tanto, ¿de dónde se nutre un banco público? De donaciones, de regalos de sangre de cordón que hace la gente que va a dar a luz a un hijo. ¿De dónde se nutre un banco privado de sangre de cordón? Pues se nutre no de una donación, sino de un depósito que hace una familia que va a pagar un dinero a ese banco privado para que procese y almacene, es decir, incurra en una prestación de un servicio de criocongelación de la unidad de sangre de cordón de su hijo para que esté guardada para uso intrafamiliar, es decir, para el propio niño o cualquiera de sus hermanos si tuviera una enfermedad subsidiaria de trasplante, que básicamente voy repitiendo en esta entrevista que amablemente me haces, son leucemias. Entonces, insisto, cuando un banco, los bancos públicos se nutren de, entre comillas, regalos, donaciones que hace la gente de sangre de cordón cuando dan a luz, para tratar leucemias de cualquier persona del mundo. Un banco privado almacena unidades de sangre de cordón de familias que quieren guardar la sangre para el entorno intrafamiliar y, por tanto, pagan porque se les preste ese servicio. En el caso de las donaciones, nadie paga porque le guarden ese cordón, porque es que no se lo guardan a él, lo ha regalado para que otros lo utilicen. No sé si me explico.
Sí, perfectamente, yo creo.
Y consecuentemente, consecuentemente los requerimientos técnicos de células son distintos en un caso o en otro, me explico. Cuando un banco público guarda una unidad donada por alguien, es una unidad que va a ser trasplantada en cualquier persona que no tiene ningún tipo de emparentesco con la que lo ha donado. En un banco privado van a guardar una unidad que va a ser para el propio niño, en el caso de que no tenga una leucemia congénita, es decir, haya nacido con ella, que eso es solo un 12%, es decir, la leucemia es una enfermedad genética, pero que se adquiere, no naces con ella. Entonces, lo normal es que el niño tenga leucemia a los 12 años y esa unidad va a ser perfectamente útil para él porque no lleva el error genético. Y en ese caso, obviamente, el volumen de células para tratar su propia leucemia es infinitamente menor, en su caso, o si fuera para un hermano, por ser emparentado, que las que son necesarias cuando la relación entre el donante y el receptor no es una familiaridad. Es decir, en un banco público se necesitan unidades con muchísimas células porque muchas de ellas, y esta expresión que voy a utilizar ahora, tomadla tus oyentes, tus oyentes en términos puramente ortofrutícolas, no prenden. Muchas de las que les venden, como no son hermanos, no son parentesco, muchas entran en el torrente sanguíneo y no prenden. Cuando es un hermano o ti mismo, prenden casi todas. Por tanto, las unidades que se guardan en un banco privado tienen unos requerimientos de exigencia de número de células madre mucho menor que si en realidad es la de un banco público, que como va a ser trasplantada a alguien que no hay parentesco, son unidades que necesitan muchas más células madre porque muchas de ellas no prenden. No sé si me he explicado bien.
Yo creo que perfectamente, yo creo que lo hemos entendido perfectamente. Si decido guardar esas células del cordón umbilical de mi bebé en un banco privado, ¿cuánto tiempo me lo van a guardar? ¿Me lo van a guardar ya para siempre? O también
pues mira, nosotros en Midacor tenemos por costumbre acudir a lo primero que hubo y hacíamos contratos en el entorno de los 25 años por el criterio que te expliqué antes.
Sí, por la duración.
Las unidades como esto. Pero ya en los contratos actuales hacemos 25 años y hay una cláusula que dice, finalizado este contrato, se renovará anualmente. Siempre por la tácita que se llama, es decir, si no hay deseo expreso, ya en este caso de los padres. Nos estamos encontrando que en su día fueron unos padres que guardaron la sangre del bebé, pero el bebé hoy tiene 25 años, por tanto, si el bebé, que ya no es un bebé, es un adulto de 25 años, quiere, seguimos renovando la prestación del servicio anualmente, salvo que no nos diga nada en contrario.
Bueno, claro, a estas alturas de la conversación habrá muchos que digan, bueno, y hay mucha diferencia, claro, diferencia de precio hay, evidentemente, porque el banco público ya nos ha explicado que es una donación y, por lo tanto, eso no cuesta nada. ¿Es muy caro guardar las células de cordón umbilical en un banco privado?
Pues la respuesta es absolutamente no. El drama es que no lo hagan muchas personas, porque John Wagner, que es la primera persona en el mundo que hizo un trasplante con sangre de cordón umbilical para tratar una leucemia, afortunadamente tenemos la gran fortuna de que es miembro de nuestro comité médico científico. John tiene una frase que es muy, muy significativa, dice: la sangre del cordón umbilical es un tesoro nacional. Dónenla al sistema público de su país o guárdela en un banco privado, pero nunca la tiren. Desgraciadamente, las familias, lo normal es que la tiran. ¿Qué ocurre? Que si no optan por la vía de hacer o la donación, que está muy bien, o guardarla privadamente para la familia, en este caso, en el segundo caso, se dan cuenta que no acuden a algo que efectivamente cuesta un dinero, pero le voy a poner un ejemplo. Cualquier familia gasta mucho más dinero en un año en restaurantes que lo que cuesta todo el servicio de los 25 años en guardar la sangre del cordón umbilical. Las familias medias españolas se gastan más en teléfono móvil en un año que todo lo que cuesta guardar la sangre de cordón umbilical en un año. Mire, normalmente en la media de este servicio, incluido todo, incluido el procesamiento, incluido los 25 años, todo está rondando, no llega a los 2.000 euros. En el caso de Vidacor, los 1.990 euros aproximadamente. Y entonces, 1.990 euros es todo, son los 25 años, es el procesamiento. Cuando nos encontramos que habitualmente, según el Instituto Nacional de Estadística, la factura media de las familias españolas en teléfonos móviles son 150 euros, si usted solo lo multiplica por 12, es una pena privar a tu hijo de que el día de mañana pudiera encontrar en la sangre del cordón umbilical una solución mucho más favorable a cualquier cáncer de la sangre, e incluso, porque son células madre, y vuelvo a repetir, ser madre es ser origen de algo, son células que también tienen una capacidad plástica para dar lugar a otros tipos de tejidos y el día de mañana pudieran ser útiles en el campo de la medicina regenerativa. Hay muchos ensayos clínicos abiertos en este momento viendo la capacidad plástica de estas células para reparar otros tejidos. Bueno, pues el que tu hijo no pueda acceder al día de mañana a estas posibilidades porque en el momento del parto la sangre del cordón umbilical se fue al cubo de la basura como un material de desecho y que eso costó en su momento ese dinero, pues es un poco triste porque evidentemente las economías españolas, el momento que tienes que pagar esos 2.000 euros, que tampoco los pagas de golpe porque tienes varios plazos para pagarlo, en ese momento, claro que a la economía de la familia en ese momento es un machuchón, cómo no, somos, pero no va a cambiar la vida de nadie por 2.000 euros arriba o 2.000 euros abajo. Y sin embargo, puedes estar privando a tu hijo el día de mañana de una opción terapéutica que en este momento es una realidad en el campo de la leucemia y puede ser una expectativa muy prometedora en función del avance de estos ensayos clínicos a los que me referí.
Una última pregunta. ¿La sangre del cordón umbilical da para las dos cosas? Quiero decir, para guardar una parte en un banco privado para el uso de nuestro bebé y donar otra parte, ¿o no da para tanto?
Pues, fantástica pregunta. Otra pregunta muy interesante. Se ve que has preparado la... Como buena periodista, has preparado bien la entrevista. De pronto es muy útil.
Son unos cuantos años haciendo entrevistas, señor Álvarez.
Ya, pues es que es una pregunta muy interesante. No, ya nos gustaría que pudiera ser así. Me explico. Cuando una persona tiene leucemia, el tratamiento, leucemia subsidiaria de trasplante, vamos, una leucemia aguda, el primer proceso es darle mucha quimioterapia desde el día menos 20.
Desde
el día menos 20 se le empieza a dar una quimioterapia profundamente agresiva, y que en el caso de los niños es muy triste porque, bueno, pone muy mal a un adulto, pues aparte que esa persona entra en una habitación completamente limpia. En el día cero, después de menos 20, menos 19, menos 18, en el día cero, en esa persona, en su médula ósea, no hay ninguna célula, ninguna cancerosa, pero tampoco hay ninguna de las buenas. Es decir, está en un estado que se llama aplasia medular. En ese momento en el que no hay cáncer, porque sencillamente hemos arrasado con quimioterapia todas las células que había en su médula ósea, que son las que provocan las células que yo, o generan las células que a las que me refería al principio de la entrevista, en ese día se le mete justo esta unidad de sangre de cordón. Se le infunde en su médula ósea estas células madre para que prendan y comiencen a hacer su función de generar todas las células de la sangre. ¿Qué ocurre? Y ahora lo van a ver muy bien nuestros oyentes. Cuando se le infunden esas células que van a prender, cuantas más infundas, más probabilidad hay de que prendan. Si tú echas en un terreno 10 semillas, hay más probabilidad que se prenda un árbol que si echa solo 2 semillas. Y a nosotros lo que nos importa es que prendan muchas para que muchas comiencen a hacer la función maternal de producir las células de la sangre. Por tanto, si partimos una unidad en dos, una unidad que en su día se guardó y eran 100 células y la partimos en dos unidades de 50, cuando le metamos al paciente una de 50, no va a ser tan útil que si le hubiéramos metido las 100 inicial. Lo que se trata en un trasplante hematopoyético es cuantas más células metas, más probabilidad de éxito en el trasplante. ¿Y qué es un éxito en el trasplante? Es que muchas prendan en la médula del paciente y se pongan a hacer la función de producir las células que van en toda la sangre. Por tanto, no se pueden partir en dos. No, desde un punto de vista médico no tiene ningún sentido. Es hacer de una muy útil, harías dos inútiles.
Bueno, pues yo creo que lo ha explicado usted estupendamente bien. Yo creo que lo hemos podido visualizar todos. Queríamos saber un poco más sobre esta cuestión. Así que yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros, don Ángel Álvarez Ramos, presidente de Vidacor.
¿De acuerdo?
Siempre que quieran, a su disposición, a la tuya y tus oyentes.
Por cierto, ¿cuántos pacientes sí. puede, cuántos cordones umbilicales, por hablar así, pueden tener sí. en estos momentos en VidaCor almacenados?
En VidaCor en este momento rondamos, estamos cercanos a los 20.000 unidades de sangre de cordón procesadas, traducido uh-huh. de otra forma, 20.000 familias que han confiado en nuestros servicios. Somos el primer banco que en España privado que se autorizó. Y consecuentemente, el ser primero, ser pionero, y eso traduce una confianza, ya son 10 años y eso suman 20.000 familias que han confiado en nosotros.
Bueno, pues es una cifra muy importante. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias.
Hasta siempre.
Usted, adiós. 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 Buenos días. Adiós. Adiós.
Uno, dos y tres. ¡Triple!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana, a partir de las 6:30, décimo partido en el top 16 de la Euroliga de baloncesto. Zalgiris, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Antes de comprar, infórmate. ¿Quién informa a los consumidores? Ausbank lo hace. El Día Mundial del Consumidor, 15 de marzo, acude desde las 12 horas a los distintos foros informativos en el Cine Callao de Madrid. Entrada gratuita. Confirma en el 915429912. www.consumeralia.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero por el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos, Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Esta Semana Santa Politours te lo pone fácil. Muchos e interesantes destinos a tu medida con salidas desde las principales ciudades. Disfruta de las mejores vacaciones culturales al mejor precio. Politours, información y reserva en su agencia de viajes.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Aquí estoy ya, me he puesto, no sé si voy bien equipada, tengo un problema, guantes de goma, voy a ver si me, creo que estos guantes no son de mi talla, Martín no. Robo, los de goma que me he puesto, ¿no?
No sé, métete
relleno. Espera, que me voy a buscar otros guantes. Nieves Ortiz, adelántanos mientras tanto lo que tenemos en, vamos, relleno, pero es surrealista completamente.
Pato, ¿eh?
Rápidamente, cuatro titulares de lo que estáis preparando, pues mira, para el informativo.
Y además, en últimas horas, la Policía Municipal ya ha determinado que el vehículo implicado en ese atropello mortal de un ciclista de Bicimaz este fin de semana en Alberto Alcocer, que acabó además muriendo, tiene 32 años, fallecía por las heridas. Bueno, se trata de un todoterreno. Ya tienen localizado, por tanto, que ese vehículo es un todoterreno y ahora lo que está haciendo la policía municipal es trabajar con esas grabaciones de las cámaras de la zona para intentar localizar al conductor dueño de este vehículo. Eso por un lado. Otra última hora, y también teniendo que ver con atropellos, porque un hombre de 89 años ha resultado herido muy grave. A las 10 de la mañana era arrollado por una motocicleta en el barrio de Entrevías y ahora sigue intentando recuperarse de los politraumatismos que tiene. Está intubado en el Hospital Gregorio Marañón. Por otro lado, y esto es la última hora a nivel judicial, la Audiencia Provincial de León ha absuelto al agente de Policía Municipal, Raquel Gago, del delito de asesinato que causó la muerte a la presidenta de la Diputación Provincial, Isabel Carrasco, lo que contrasta con ese veredicto que había dado el Jurado Popular, que determinaba que ella también era culpable de asesinato. Por lo tanto, la sentencia queda que la agente de policía debe cumplir 5 años de prisión por encubrimiento y tenencia ilícita de armas, pero, por otro lado, también lo que ha dictado la justicia es que las dos principales sospechosas y autoras de este crimen, madre e hija, Montserrat González y su hija Triana deben permanecer en la cárcel 22 años y 20 años. Por lo tanto, estas son las últimas horas en las que estamos trabajando, Eli.
Muy bien, pues tendrán ampliación de estas noticias y de otras muchas más en el próximo boletín informativo. Y como no, ya todavía más ampliado en el informativo de las 2 de la tarde. Gracias, Nieves.
Déjame los guantes, déjame si me valen.
Tú quédate aquí, que tú no sé yo si eres apañada o no apañada en limpiando la cocina.
Venga, ahora tú sales de dudas.
Bueno.
Hasta luego.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Tienes cláusula suelo?
Ausban Abogados ya ha eliminado la cláusula suelo a miles de afectados.
Asesórate gratis en Consumeralia. El 15 de marzo, 19:30 horas, en los cines Callao de Madrid.
Consigue que te devuelvan tu dinero. Solo pagas abogado si ganamos tu caso.
Llama al 91-542-9912 o en consumeralia.com.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva ya tu ruta por España o Europa, un crucero por el Mediterráneo o un viaje transoceánico a precios irresistibles. Disfrutaréis de pensión completa y bebidas incluidas. Y sin sorteos. Rutas Culturales 2016 para mayores de la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Y Gira se hace un traje de alpaca. Y finalmente agosto, un calor de espanto. El general con el Parkinson. Y así, y entonces eran de aguja las luces. Y de repente coge la solapa de Gila y empieza a la aguja y le resbalaba el traje y sudando.
Y no había manera de enganchar.
Y al final Gila se lo mira y le dice: Excelencia, le van a meter el toro al corral, lleva 6 pinchazos.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Mira, lo del relleno me ha parecido una chapuza. Lo he intentado, pero
no,
me
parece. No, ¿cómo? No.
Unos guantes de goma con un relleno de algodón y la punta.
Claro, ¿no?
Fatal, no. No, esto no. Bueno, no me convence.
No, hay que estar cómodo limpiando, ¿eh? Porque si no, luego la gente se raja.
Exactamente.
Que si me duele aquí, que si no sé qué. Claro, no.
Bueno, que estamos ya con Pedro Caballero. Ya somos todos tuyos, Pedro. Y vamos a aprender hoy a limpiar la cocina. Que esto tiene su técnica, tiene sus trucos y tiene su aquel, me imagino yo, ¿no, Pedro?
Sí, porque. ¿Por qué? Porque la cocina es algo donde pasamos mucho tiempo y es algo muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Pues porque es donde comemos. Y ahí se cocina lo que vamos luego a los alimentos que vamos a ofrecer a nuestra familia. Tiene que estar muy limpio, tiene que estar ordenado. Y sobre todo, ¿por qué tiene que estar ordenado? Porque nos va a facilitar el tiempo que luego vamos a poder dedicar a otras cosas.
Cocina y limpio y ordenado son términos que no terminan de cuadrar, porque la cocina es un sitio que tú la limpias, la dejas inmaculada, la dejas perfecta y tarda exactamente 3 minutos en entrar alguien a la cocina, pones un bocadillo, caen 2 migas y aquello ya empieza a descontrolarse.
Café,
automáticamente.
La cucharilla,
aquello ya empieza
un yogur.
Mal. Mira, o sea, pues, tú puedes mantener la cocina limpia 2 segundos.
Mira, primero os voy a decir algo que lo tenía apuntado, pero casi que me voy a empezar por esto porque me ha venido muy bien lo que me has comentado. ¿Por qué? Porque, primero, nos vemos en la tesitura de decir dónde coloco, qué coloco y cómo coloco. Eso es lo primero. Porque claro, si tú vas a limpiar, pero primero, antes de limpiar, también tienes que saber cómo colocas lo que lo que has sacado y vas a guardarlo.
Es decir, que tenemos que programar la limpieza de nuestra cocina, por ejemplo, un día. No algo improvisado, es algo muy serio.
No.
Es decir, de tiempo. Hay que hacer un planning para limpiar la cocina.
Claro. Entonces, mañana voy a limpiar la cocina.
Y lo primero, a la hora
de
organizarnos, es mentalizarse, como dice Eli. Y lo segundo es saber qué hacemos con todo el cacharreo y todo lo que tenemos en la cocina para poder hacer una limpieza en profundidad.
Claro, porque puede ser que empezáramos, como yo cuando me quedé amo de casa, que sacar las cosas para limpiarlo. Y claro, luego ves todo aquello y dices, ¿y ahora dónde lo coloco? ¿Y cómo lo coloco?
Ahí estamos.
Pero claro, no estás muy ducho en la materia y no sabes cómo hacerlo. Lo primero que hay que hacer antes, cuando nos vamos a limpiar la cocina, el día anterior o en la semana, vamos a limpiar la cocina, por ejemplo, el viernes. Pues antes de ir a la compra, que sabes que hay que ir a la compra.
Sí, el otro nunca día hablamos de la compra, exactamente. Sí.
Pues vamos a ir en la semana, vamos a ir limpiando ciertas cosas para tenerlas ya limpias. Por ejemplo, todo lo que es la cristalería que tengamos en la cocina, todo lo que son la vajilla, todo lo que son vasos, todo lo que son también tazas, platos. Vamos a ir lavándolo poco a poco para
que... Pero si se te va ensuciando a medida que vas comiendo. Es que claro, a mí me pasa eso. Claro. Digo, voy a adelantar. ¿Pero para qué voy a adelantar si lo voy a volver a ensuciar? Claro, ¿no? Es que voy a limpiar los vasos. Vale, los limpio, pero que no, durante toda la semana los vasos no se van a quedar ahí sin usar.
Pero hay ciertas,
no vamos a beber a morro del grifo.
Claro, pero hay ciertas cosas que no las utilizas todos los días. Como eso fuentes grandes y demás. Todas esas cosas hay que lavarlas, porque hay que limpiar toda la cocina. Si nos metemos en profundidad, hay que limpiarla toda. Entonces, lo vamos a ir lavando poco a poco para tenerlo limpio. Bueno, eso es una parte. Luego, ¿qué vamos a necesitar para limpiarlo? Que es importante.
Yo barreño traído.
Barreño. Uh-huh. Pues, y también guantes con relleno.
Sí.
Luego,
yo soy muy de amoníaco, fíjate.
Vinagre blanco y vinagre limón. Blanco. Luego diremos por qué. Vinagre blanco, limón, bayetas.
Amoníaco, vinagre blanco,
limón, bayetas y trapos.
Limón, bayetas y
vale. Y ahora, ya que tenemos todo esto y hemos ido limpiando lo que no vamos a utilizar diariamente para tenerlo ya bien limpito, vamos a meternos ya a ver cómo hacemos ahora. Vamos a dividirlo. La cocina la vamos a dividir en varias partes. Primero está la parte de la cocina de los estantes superiores.
Sí.
Con taburete.
Exactamente. Ahí. Con taburete, siempre cuidado. No cojamos silla de ruedas. Lo digo, no se espanten.
Verdad, sí,
no
es
se espanten.
Verdad. Ni sillas de tijera, ni cosas de estas que se te pliegan mientras estás subido y te... ¡Oh, madre mía!
Porque
qué
no será la primera vez que ha habido un accidente grave por subirse en una silla de estas de ruedas de las que se ponen para estudiar. Cuidado, cuidado. Las sillas que sean, como decía Eli, un taburete o algo que esté muy fijo.
Una escalerita a lo mejor, ¿eh? Eso. Una escalerita de estas de 4 peldaños, estas van...
Es lo mejor, para evitar. Luego... Estamos en los estantes superiores. Luego nos vamos a los estantes inferiores, donde están las gavetas. ¿Qué son las gavetas?
¿Qué es esto?
¿Qué son las gavetas?
Yo no tengo de eso.
A ver, las gavetas son los cajones grandes que tienen mucho fondo para donde se guardan las ollas, sartenes y demás, todo lo que nos ocupa mucho. Eso se llaman gavetas.
Ah, mira. Pues entonces sí tengo de eso.
Ya tienes de
eso.
Vale. Luego, electrodomésticos y luego paredes y suelo. Esas son las partes que no vamos a encontrar en la cocina.
Pues yo muy mal, porque yo lo hago al revés.
Yo igual.
Yo empiezo por las paredes.
Yo
primero paredes.
Yo por los azulejos, ¿sí? De las paredes.
Mira, todo el mundo aquí haciéndolo fatal.
Sí, también.
Yo empiezo por las paredes.
Es como dice,
y luego ya voy al armario.
Claro, mi teoría es, primero esto que se ve, luego si lo de dentro del armario no está limpio, no se ve.
Pero tú no eres el que acababas. Ay, compañero.
Ya, pero por si no me da tiempo.
Que se le pierda un mentiroso
que
cojo. No,
que yo la termino, pero que yo empiezo por los azulejos, pues esa teoría. Es decir,
ya.
No sea que me surja un imprevisto y si tengo que...
Una visita, que te viene a visitar de limpiar la cocina y te, por lo menos que te vea el azulejo pañadito.
Por lo menos esta parte me quedo yo más tranquilo, pues sin el rilo de que ya está hecha.
Vale, perfecto.
¿Cómo hacemos? A ver, primero, como hemos dicho, hay que ir sacando las cosas que tenemos en los armarios. Empezamos por la parte de arriba.
Sí.
Las limpiezas siempre se empiezan de la parte de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque el polvo cae.
Pues ya, claro.
Entonces, si limpiamos abajo y luego arriba, no vamos a hacer, vamos a perder tiempo.
Ahí estamos.
¿Cómo hacemos? Según vamos sacando del armario, lo vamos a ir limpiando por dentro primero. ¿Cómo limpiamos, como decías aquí? Pues un barreño con agua tibia y un chorrito amoníaco. Y le vamos a dar luego el toque que a mí siempre me gusta, pero que funciona. Un poquito de suavizante. ¿Por qué? Porque le da el aroma este que le da cuando abres y te da un aroma. Sin pasarnos tampoco, porque tampoco es cuestión, pero un poquito sí. A mí siempre me gusta.
Vale.
Que aparte crea una película, como hemos dicho algunas veces, que lo que evita es que el polvo se adhiera más fácilmente.
Pues mira, así que se lo apunte Katia, porque nos lo apuntaba además en el correo electrónico, que quería un consejo para que después de la limpieza siga oliendo a limpio durante el tiempo.
Es más sencillo. ¿Que no tenemos suavizante? Un chorrito de limón.
El limón.
También.
Pues
el limón
también nos sirve, claro que sí.
Luego, según vamos limpiando, limpiamos, secamos, dejamos que se aire un poquito y guardamos.
Ah, o sea que esto de sacar toda la cocina,
no.
Eso afuera y limpiar y luego toda para adentro, que es lo que hace partir lomo, porque se lo estoy viendo la cara.
Sí.
Esto no.
Eso no.
Tú limpias un armario, compañero, y después metes, ordenas, cierras el armario y ya está. Uno hecho.
Claro, hablamos de la parte de los armarios superiores.
Sí.
Donde metemos todo lo que son, por lo mejor, galletas, que si metemos también todo lo que son pastas, arroz, demás, todo lo que tenemos arriba, vasos, platos, eso lo metemos arriba. Y en la parte de abajo, donde están todas las cacerolas, los trapos, en fin, todas las cosas que tenemos en la parte de abajo, los productos de limpieza, eso sí lo podemos sacar y luego limpiarlo todo y luego guardarlo. Pero la parte de arriba es que es mucho más sencillo porque vamos avanzando.
Sí, porque si no es un lío.
Eso. Primero los armarios. Una vez que hemos hecho los armarios interiores y exteriores, la parte de dentro y la parte de fuera, vamos a meternos directamente después con la... Luego, el segundo paso es meternos con Las paredes.
Las paredes.
Las paredes de la cocina.
Sí.
Las paredes, bien. Uh-huh.
Las paredes de la cocina. Las paredes, como hemos dicho siempre, de arriba hacia abajo.
Vale, exacto, y porque lo, va chorreando, efectivamente.
Y lo último que limpiaríamos sería el suelo. Vale. El suelo. Antes de limpiar el suelo, los electrodomésticos por fuera. Porque los electrodomésticos para limpiarlos por dentro es otro capítulo, que eso lo haremos otro día.
Ah, vale, bueno, de momento apuntamos. Estamos aquí a lo que se ve.
Exactamente. Luego, vale. A ver, vamos aquí. Yo tengo una serie.
Yo tengo que quitar un montón de imanes de la nevera, claro, para
limpiar tu
por
nevera.
Fuera, claro,
claro, es muy incómodo.
Sí, sí, claro. Bueno. Poquito a poquito el imán.
Fuera. Yo tengo una serie de truquideas, como digo yo,
sí,
que a mí me han venido muy bien para la hora de aprovechar espacio. Primero,
a ver.
Algo que hay que tener en cuenta. Siempre es aconsejable guardar todas las cosas similares juntas. Por ejemplo, espátulas, espumaderas, tal, todo esto junto. Luego, lo que son las sartenes juntas, las ollas juntas. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar a la hora de coger y utilizarlas. Si tenemos una olla aquí, otra olla en la otra esquina, otra olla tal.
Claro.
Unificar. Unificar es la manera de avanzar.
Luego, vale.
Una idea que a mí me viene muy bien, que me dijeron, lo vi en un día en un sitio y me funcionó. Uh-huh. Una barra imantada, la sí. ponemos encima donde está donde tenemos la placa de pintura cerámica o los quemadores, la cocina de gas,
uh-huh.
y ahí vamos a poder poner directamente todo lo que son las espátulas, las espumaderas, todo esto aquí colgadito y no, uh-huh. no nos ocupa espacio y ya podemos tenerlo ahí todo muy
barra imantada. Uh-huh. Vale.
Luego, otra cosa, por ejemplo, la puerta del interior del fregadero, ¿para qué lo utilizamos? Ahí podemos coger y poner una especie de bolsitas que ya vienen preparadas, que la venden en cualquier lado, cualquier gran uh-huh. superficie, para meter los guantes, el estropajo, ah. el jabón, en fin, todo esto uh-huh. que no pese mucho. Ahí lo tenemos ya también.
Esas cosas sí, porque, para ordenar no, las cosas
es que
dentro
el
de los
mundo
armarios.
De debajo del fregaplatos, atención, ese es un, digo, del fregadero, sí. ese es un mundo, ¿eh?
No,
o sea,
no.
eso, en fin,
me lo vas a decir
hay
a
que ser muy valiente para meterse ahí, compañero, no, yo, porque hay ahí de todo.
Lo he tenido abierto de par en par un montón de años.
Ahí te puede encontrar, ¿lo has tenido abierto?
Sí, sí, sí.
Pues, te puede salir cocodrilos,
no,
cosas.
A mí me ha salido todo lo de los vecinos de arriba, ¿sabes?
¿Qué me dices?
Sí, 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 sí.
Por Dios.
Un problema de desagües.
Qué desagradable.
Ponía de lavavajillas arriba, me salía a mí todo por abajo.
Madre mía, qué cosa.
Entonces,
más
lo he tenido
terrible.
Yo muy despejado y muy limpio muchos años.
Pues mira,
pues claro, se me inundaba cada dos por tres.
Eso que has
tres.
Tenido de ventaja, porque normalmente claro. el armario de debajo del fregadero, atención, es un submundo dentro claro. del mundo de la cocina. No, ahí van a parar estropajos no, que luego cuando no los lo rescatas, esos estropajos, se les puede hacer la prueba del carbono 14, o sea, porque son prehistoria aquello, mira, como no lo limpies mucho
voy
y no
con,
lo tengas un poquito controlado.
Con dos dudas de dos amos de casa,
venga,
porque son chicos. Jaime nos pregunta uh-huh. en Twitter si eres partidario de la vaporeta.
Para, en la cocina.
En la cocina, si tienes uh-huh. trucos para sacar provecho. Y Ramón nos pregunta, a nosotros hemos elegido, claro, bayeta, pero él uh-huh. pregunta que cómo sabemos si podemos utilizar el estropajo y no nos va a rayar un mueble.
Ah.
Pues no utilizándolo, ¿no?
Es que yo soy partidario, primero, lo de la vaporeta, yo no la tengo, uh-huh. pero la he utilizado.
Sí.
Precisamente porque mi madre la tiene.
Es que
y,
moja mucho, ¿no? La vaporeta moja.
El problema de la vaporeta es que, como crea, como se queda todo muy mojado, como dice Eli, hay que estar limpiando constantemente y hay que ser muy, muy, muy espabilado para hacerlo, como uh-huh. digo yo, ¿no? Y si tienes mucha grasa acumulada, porque te has metido en un sitio y has dejado pasar mucho tiempo, en un uh-huh. piso de estos de estudiantes, por ejemplo, uh-huh. que ahí se acumulaba de todo,
sí,
pues ahí sí que haría falta eso y los bomberos. Después.
Ya, vale,
pero
vale.
Ahí pues, pero en casos, yo lo diría en casos un poco extremos, pero para el día a día o para una limpieza y tal, yo casi que a lo mejor no lo vería.
Bueno, vale.
Si él la tiene, que la utilice.
Que la tiene, que la utilice, por supuesto.
Bueno, y luego
el estropajo.
Yo no soy partidario de utilizar estropajo en mueble ninguno. Porque aunque digan que no rayan,
uh-huh. cuidado, rayan.
Rayan.
Vale, pues uh-huh. entonces, Ramón, bayeta.
Bayeta
humedecida de algodón uh-huh. de rejilla y el trapo. Y esto te funciona estupendamente. ¿Qué tienes algo ya un poco incrustado? Le echamos a la bayeta, como hemos dicho muchas veces que funciona, es uh-huh. un poquito de sal gorda, un poquito de sal y un poquito de limón, le restriegas un poquito y eso no raya.
Bueno, y con lo que te sobra te haces un peeling. Pues fantástico. A ver, yo voy a aprovechar, perdona. O sea, con sal y limón o con azúcar y limón te haces un peeling casero. Hombre. Que te quedas, vamos, brillante como el culo de un niño. O sea, te quedas estupendo. Hay que aprovechar.
Entonces, a ver, que yo recapitule. Entonces, vinagre blanco, uh-huh. el amoníaco, la sal y el limón.
Uh-huh.
Y con eso ya puedo limpiar todo.
Con eso ya se puede limpiar uh-huh. todo. No hace falta nada más, en principio.
Pues vale. Yo voy a compartir con los oyentes uh-huh. Facebook consejo que nos deja Elena, uh-huh. que ya nos cuenta que ella limpia los azulejos como lo hacía su madre y su abuela. Dice que lo mejor, nos dice ella, es mezclar taza de bicarbonato de sodio, un cuarto de taza de vinagre blanco, mira aquí como uh-huh, tú,
claro.
y 6 tazas de agua. Mira, esto parece...
Bicarbonato, vinagre...
Tacita, tacita. A ver, lo leo
otra vez. ¿Bicarbonato, vinagre?
Una de bicarbonato, taza.
Sí.
Un cuarto de taza de vinagre blanco y 6 tazas de agua.
Pero perdona, ¿eso entra en ebullición? O sea, te, claro, de, pero de verdad.
Oye, que te lo digo. Así su abuela y su madre.
Bueno, pues
Elena
eso
no nos engañará, claro.
Perdona, eso entra en ebullición completamente. O sea, esto es más. Es que esto parece de chiste, pero esa mezcla, tú te la tomas cuando tienes acidez de estómago.
Ah, bueno, sí, claro.
Y es fantástica.
Pues aparte del estómago, pero, te arregla la cocina.
Pero es decir, que eso, tú mezclas el vinagre con el bicarbonato y eso hace una reacción química. Y empieza a burbujear eso.
Pues aprovecha las burbujas.
Oye, claro, a lo mejor es como la espuma.
Claro, esta. La espuma, claro. Pues a lo mejor. Para eso.
Bueno, mira, siempre yo me lo voy a hacer.
Siempre se aprende algo. Sí. Luego, algo, por ejemplo, los quemadores. Los quemadores que hay de las, en vez de ser de la cocina de plata, la placa cerámica, los quemadores.
Espérate, aquí espera. Elizabeth en esto, WhatsApp esto sí nos ha preguntado, dice que tiene cocina de gas, por ejemplo. ¿Cómo debe limpiar bien los quemadores? Ya que ella debe hacerlo a diario, los de gas. Sí.
A ver, aquí los quemadores hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, los quemadores tienen la rejilla y luego el quemador puro, ¿no?
Sí,
claro. ¿Qué pasa? Que los quemadores hay que tenerlos bien limpios porque por esos edificios que sale el gas, si no están limpios, luego después no va a salir el gas correctamente.
Claro.
Si están muy sucios, hay un truco muy sencillito que es meterlo, dejarlo durante una noche, sacar los quemadores, dejarlos en amoníaco directamente. Agua con amoníaco y mucha parte, o sea, diríamos 3/4 partes de amoníaco y una de agua. Dejarlo ahí toda la noche. Es lo más efectivo para ello. Eso es lo más efectivo. Luego, después, una vez que ya haya pasado el tiempo, al día de la mañana siguiente, con un cepillito de dientes, de los que tenemos para usar para ese uso.
Sí, esos cepillos de dientes que tenemos para todos, para estas cosas.
Exactamente. Pues le vamos dando poquito a poquito a todo, sobre todo donde están los orificios, para que se quite. Y ya directamente lo aclaramos, lo lavamos y esa sería una de las cosas.
Vale.
Luego,
entonces, para tener dos cepillos de dientes en la cocina.
Tienes que tener varios, compañero.
Uno, o sea, para esto, porque no me sirve el de la lavadora, no me sirve para eso. Ya lo tengo yo. Ya
me lo puedes lavar y luego, pero bueno.
Irán saliendo cepillos de dientes en esta sección a manta.
Yo ya lo tengo pegado, con un celito, detrás del suavizante, el cepillo de dientes para la goma de la lavadora.
Pero bueno, claro, yo me quedo con... Por cierto,
para que no
por
se me pierda,
mira,
por ahí.
Voy a aprovechar para decir que el otro día, como hablamos de limpiar la lavadora y de la goma...
Que la has limpiado.
Y sí, es más, dije, uy, hace mucho tiempo que no quito el filtro. Y quité el filtro. Bueno, estuvo muy bien porque la lavadora me recompensó con 3 eurazos, que encontré yo allí entre moneditas y tal. 3 euros, oye. Dije, pues mira, oye, por lo menos alguien me ha pagado. La lavadora me paga porque le limpie el filtro.
Luego, otro truco que yo veía de mi madre, que se lo veía de, bueno, más que de mi madre, de mi abuela, que veía de los quemadores, era que ponía papel albal. Directamente lo ponía todo lleno de papel albal y luego ponía las
quemaderas
encima.
Sí.
Que eso era para que
muy
no
de madre,
sepa, eso que lo hacía, que yo eso no lo, pues yo no tengo cocina de gas, pero bueno, lo veía. Y otra cosa que yo veía, cómo se limpiaba, que era directamente, cuando no utilizas el amoníaco, puedes utilizar el limón que hemos dicho o el vinagre. Vinagre con agua también se puede poner para quitar esa suciedad. Sobre todo el limón, ¿por qué? Porque el limón ayuda mucho a desengrasar. O sea que el limón vale muy bien para eso. El limón ayuda mucho para esas cosas.
Bueno, eso son los quemadores. Ahora te doy la palabra, pero llega el momento hierros.
Amigo,
lo del hierro. Yo no sé quién inventó esto, pero en fin, debería dar algún tipo de explicación. Los hierros de las cocinas de gas. ¿Esto cómo se hace?
Los hierros de las cocinas de gas normalmente diríamos del amoníaco lo mismo, pero al ser hierro, ahí...
Luego tienes un tamaño, quiero decir, claro. ¿Dónde encuentras tú un barreño? En fin.
Ahí lo único que nos queda es
bruta.
Con el jabón que tenemos y eso sí, ahí se puede utilizar el estropajo que no raya, cuidado, no el otro verde que utilizamos todos que raya, porque no lo cargamos, cuidado con esos estropajos que son muy peligrosos. Yo no los tengo en casa, por si acaso.
Bueno, la peligrosidad del estropajo, esto es
se me acumulan las dudas,
dale.
Se acumula también el debate, porque Enrique dice en WhatsApp que él limpia los azulejos con agua y un chorrito de amoníaco.
¿Ves?
Pero que primero le da con estropajo y él seca con bayeta. Elizabeth, que nos vuelva a escribir, ella nos dice que, hablando de reacciones químicas, que ella utiliza mucho también el papel de cocina para limpiar.
Qué gran amigo.
Que también usa el barreño con agua, algo caliente, le agrega amoníaco y KH7, que limpia toda la cocina con eso.
Muy bueno. También, lo recomiendo. Sí.
Y en dudas, por ejemplo, Rodrigo en Twitter nos dice que qué producto es el mejor para limpiar las lámparas de la cocina. Yo aquí tengo duda, Rodrigo, si se refiere a las lámparas que tenga en el techo o el fluorescente, o se refiere a las lamparillas que nos iluminan la cocina cuando donde está el extractor, donde está la campana que tiene a veces.
La campana también. Mira, porque es que de campana también tengo. La cocina, muy complicada. Alguien debería inventar una cocina sin tanto artilugio y tanto recoveco.
Porque Emilio también pide en Twitter consejos para limpiar la campana y los filtros, el filtro de la campana.
Pues ahí tienes tarea, Pedro. A ver, ahí, ¿por dónde empezamos?
Cuando nos metemos en
la cocina sucia de todos.
Una cocina a todos, es que... ¡Oh, qué pereza da!
Cuando nos metemos en el tema de los filtros de la campana, los filtros de la campana, ahí...
Que se desmonta, que hay gente que lo desconoce.
Que se desmonta.
Se desmonta.
Casi todos se desmontan. Sí. Lo que no debemos hacer es, aunque venga indicado, yo no soy partidario de meterlo en el lavaplatos.
Ya.
No. Yo no sé. Se puede meter, pero yo no soy partidario.
Tú eres un clásico. Todo esto
porque,
a mano.
No, porque como tienen partes de aluminio, el aluminio con el agua...
Sí, se termina perdiendo el brillo. Es verdad.
Se termina apagando, se va apagando. Uh-huh. Aparte, cuando todos sabemos que cuando sale el aluminio del lavaplatos, tú le pasas un papel o algo y sale negro.
Ya. Algo hay ahí.
Nunca lo he metido yo.
Algo hay ahí.
No se debe. Pero bueno.
Pero si lo he puesto debajo del grifo. Tampoco lo debo hacer eso.
Del grifo sí. Para lavarlo sí. Hay que lavarlo.
Claro.
Pero esto sirve con agua caliente y hay que dejarlo en un barreñito. Y aquí volvemos a lo del vinagre, que funciona muy bien. Yo os lo digo porque funciona muy bien. Vinagre. y un buen chorro de limón con agua caliente. Con agua caliente y lo dejamos ahí. Hay que dejarlo ahí que se amolezca. Y luego, con mucha paciencia, ir con el grifito pasándolo para que todos los orificios que tiene vaya quitándose la grasa. Es que no hay otra.
Vale.
Lámpara de la cocina. A ver,
Rodrigo nos aclara, ¿vale? Dice que me refiero a las carcasas de las lámparas, bombillas, hornos, fluorescentes. Dice que, perdón, por no especificar, vamos, todas las bombillas de la cocina, claro.
Sí. A ver, esto es muy complicado. Cuando tienes tubos fluorescentes y tienes una lámpara de estas que se quitan, eso es muy pesado también, pero hay que hacerlo, porque la grasa va hacia arriba.
La grasa va hacia arriba,
sí. Y la lámpara se ensucia.
La del cuerpo podría ir también hacia arriba.
A algunos les va la grasa del cuerpo hacia arriba.
Bueno,
también
hay cada pelamen.
Pero bueno, ¿hay algún truco para las lámparas? Tiramos de amoníaco.
Aquí tiramos de lo que hemos dicho antes, pero además, para darle ya el último toque, si quieres, podemos utilizar el limpiacristales que yo hago casero.
Pero bueno.
Un limpiacristales casero.
A ver, venga.
¿En qué consiste?
Cogemos una botellita, una botella de medio litro.
Botella de medio litro, vale.
Sí.
Le metemos un tercio primero de agua, luego la rellenamos con zumo de limón y un chorro de vinagre blanco. Y luego, si queremos para darle un poquito de olor, le damos un chorrito de colonia fresca. Lo mezclamos todo, lo ponemos en una botella con un dosificador de estos y ya tenemos el limpiacristales casero.
Pues mira, que más
agua,
de lo mismo.
Limón, un chorrito de vinagre blanco y colonia fresca.
Y tú lo batizas a los cristales con papel de periódico, que dicen que es buenísimo.
Eso es buenísimo.
O con otro material.
El papel de periódico es buenísimo.
Yo ¿ves? Con el de cocina.
Yo con el papel de periódico.
Yo
que se note que somos periodistas. Sí, yo saco ahí mis periódicos y digo, ¡hala!
Pero como yo soy muy más digital...
Ya, pues también es verdad. Pero el papel de periódico sigue funcionando estupendamente.
Exactamente. Mira, una cosa que me enseñaron una vez que funciona muy bien. Te quedas sin... Tienes que limpiar la placa vitrocerámica... ¿quieres darle el último toque?
Esto no da para muchos capítulos, Pedro. Esto hay que ir pieza a pieza, ¿eh? No,
pero voy a dar solo el truco.
A ver.
Y te queda que quieres siempre le pases un poquito de plaquistales para que se quede, pero no tienes en ese momento. ¿Qué haces? Directamente coges un poquito de vodka, un chorritín así, le pasas y se te queda la placa limpia.
La vitrocerámica se queda, vamos.
Se queda, porque como es alcohol, no un poquitín.
Y vodka, no puedo tener. Bueno, no puede ser un roncito.
Yo no le he echado otra cosa.
No, porque tiene azúcar, compañero, como le eches anís del mono, se te monta y una plasta.
Y licor de
los chinos. En cuanto se calienta eso.
Y licor de los chinos, porque es que tampoco. Tengo unos chinos muy amables.
Sí, que tiene un licor muy barato.
Que siempre con mi pedido me regala una botellita de su licor.
Es verdad.
Y digo, pues a lo mejor
es mismo que el mío.
Licor,
o
voy,
esto
a probar,
es una
voy a probar.
No,
si sirve para
es que eso creo que tiene azúcar, también compañero.
Tiene azúcar,
entonces ahí se te puede montar una película.
Oler
puede oler bien, porque a lo mejor cuando se quema el azúcar, pero claro, luego limpia la vitrocerámica de eso. Nada.
Y el ron tiene azúcar también, o sea, eso,
sí,
eso
sí nada, funciona.
Vodka.
Un poquitín le das y es que se queda limpísimo. Y
se puede comprar y no del barato, ¿eh? No vamos a utilizar el mejor vodka que nos hayan traído de Moscú. Pero, oye, pues es buena idea. De todas maneras, yo creo que esto requiere un poquito más de profundidad, Pedro. O sea, por ejemplo, la nevera. Es que debemos dedicar un capítulo a cómo limpiar a fondo la nevera.
Cómo ordenar la nevera. Cómo mantener
lo de debajo del fregadero, que es que ahí hay tela marinera. El horno. el mundo del horno. Es que
el gran desconocido.
Yo creo, sí, yo creo que hay que ir dosificando esto, pues nada, un poco. De momento
limpiamos. Ya, ¿o qué?
De momento, mira, tenemos los azulejos impolutos, los armarios donde los platitos, los vasitos, la pasta, el no sé qué, la pastilla de caldo, eso ya lo tenemos bien. Y nos quedan los grandes electrodomésticos.
Pues nos metemos a la próxima vez con el frigorífico, ¿qué es?
Vale.
Venga.
¿Y la semana que viene qué?
¿Frigorífico? Pues,
¿frigorífico?
Que vamos a limpiar el frigorífico. Pues o sea, venga, tú de momento deja todo como lo tienes, mitad.
No, tendré que una cajita para ir guardando los imanes. Si vamos a limpiar el frigorífico, tengo que
quitarlo.
Bueno,
pero primero limpia la cocina, limpia los azulejos, compañero. Limpia los cristales, hace limpia cristales, limpia
pizarra,
las cosas. Y después ya nos metemos a fondo con el frigorífico.
Y si quieren alguna duda, que pasen por la página web.
Exactamente, que pasen por tu página web.
Amosdecasa.com y allí resuelven las dudas.
Ahí están todas las dudas, las que se nos ocurren a nosotros y las que se le ocurren a él, de paso también. Y las soluciona. Pedro Caballero, nuestro amo de casa de cabecera, muchísimas gracias.
A vosotros.
Venga, nos preparamos con la nevera, ¿eh? La semana que viene.
Vamos ya.
Martín Romo, llévate estos guantes, ala, y úsalos tú, que a mí con el relleno es que esto es un caos, hijo mío.
Pero ya limpio al final, que luego cocinamos y dejo todo sucio otra vez.
Bueno.